Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y creo que este episodio, el 25 de la temporada número 3, va a estar muy bueno. Así que quédate hasta el final, danos una oportunidad. Gracias a los que nos recomiendan, gracias a los que nos ponen 5 estrellas en Spotify, gracias a los que nos comparten en las redes sociales, gracias a todos porque estamos creciendo de a poquito, humildemente, en un podcast hecho a pulmón. Vamos creciendo. Un podcast tal vez un poco distinto, tal vez quebrando las reglas del podcast. No tan rápido, no tan vertiginoso como hacen otros en otras redes sociales, que están muy bien. Nosotros hacemos algo un poquito más de la vieja escuela. Nos sentamos, hacemos un comentario, repasamos la semana y tenemos un invitado. Algo chiquito, humilde, boutique, como se dice ahora. El invitado de esta semana es Freddy Storani. Federico Storani es un viejo y experimentado dirigente radical que sabe mucho de política. Bueno, con él hablé de todo. Hablé, obviamente, del contexto político de las elecciones de Javier Milei y de lo que está pasando adentro de Juntos por el Cambio, del crecimiento del radicalismo dentro de lo que es la coalición opositora que puede generar más de un inconveniente. Quédate y escúchalo porque me parece que está muy bueno. Gracias a todos aquellos que no solamente se han tomado el trabajo de escuchar el episodio anterior, sino también que nos han dejado sus mensajes, así que voy a leer algunos de ellos. Ezequiel dice, muy bueno y clarificante el reportaje a Daniel Artana. Bueno, muchísimas gracias. Sí, en el episodio anterior, y si no lo escuchaste, te recomiendo que lo hagas, el reportaje con Daniel Artana, que me parece que es realmente interesante, como dice Ezequiel. Pats dice, gracias Martín, impecable tu editorial, gracias Pats y la entrevista. Muy certeras tus preguntas, acá me pongo contento. Habemos serie esta semana, gracias de nuevo. Bueno, y Miriam Zárate también dice, te sigo desde la radio. Uy, gracias, cuánto hace, pobre. Muy bueno el episodio, Artana, bueno, pero no le ponen un poco de garra. Va a ganar Milei, dice Miriam, y me pone un emoji con una sonrisa. Estos son nuestros oyentes en Spotify que nos dejan sus mensajes. Y me pasó algo realmente que me pone muy contento y muy orgulloso y lo quiero compartir con ustedes. ¿Es un poco de autobombo? Sí. Pero más que todo, lo que tengo ganas es de compartirlo. Porque por primera vez, como se dice en el periodismo, rebotamos en un medio, rebotamos en otro medio. Es la primera vez que nos levantan de un medio. Y fue el diario Alfil de Río Cuarto, Córdoba, y Javier Boer, periodista político de ese diario, me encontré un artículo de él sobre el tema ganancias y la casta, que dijo, escribió lo siguiente, escuchen. El lunes escuchaba el interesante podcast del periodista Martín Pitón y allí decía algo que era absolutamente cierto al momento de grabarlo. La campaña de Patricia Bullrich estaba haciendo agua porque no sabía contra quién estaba peleando. Si Massa y Milei se habían elegido, también habían elegido dejarla a ella fuera. Sin un rival claro, solamente se terminan tirando trompadas al aire. Eso decía aquí el colega Javier Boer, que había dicho yo. No me acordaba muy bien, así que fui a escucharme. Y sí, efectivamente había dicho algo de eso. Así que, bueno, muchísimas gracias. Me pone contento porque, insisto, algo que yo hago con mucho cariño a pulmón, que es un hobby, que no estoy ganando plata con esto, que simplemente me gusta estar en la conversación y por eso lo hago. Así que me pone contento que otro medio se haya hecho eco de lo que pasa en este podcast. Ahora vamos con las voces de la semana.
¿Sabés a quién me hacía acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las madres? Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no crees en la democracia.
Sin embargo, yo creo que, evidentemente, no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo, civiles y no combatientes que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que vos implícitamente estás defendiendo. Si aquí realmente vos hablaras de derechos humanos, hablarías de reconocer la verdad, la justicia y la reparación para estos inocentes. Inocentes que fueron despedazados por coches bombas, secuestrados en secuestros extorsivos, soldados conscriptos de 18 años asesinados en nombre de una revolución que nadie les pidió y que tu gobierno justifica. Exactamente.
Es una enorme contradicción que para defender a víctimas te reúna con los que mataron, con los que asesinaron.
Me reuní también con terroristas, pero esa parte lógicamente no te interesa. Esa parte no te interesa, porque ustedes garantizan la impunidad de los terroristas. Lamentablemente, Luis,
el código penal, estás mintiendo. ¿Modificaste el Código Penal? No lo modifiqué. ¿Modificaste el Código Penal? No lo modificaste.
Independientemente de eso,
no has hecho una sola modificación al Código Penal.
Cuando con Javier Milei pedimos comisiones en el Congreso de la Nación,
no mientas.
No nos dio lugar en ninguna comisión igual que el kirchnerismo.
Pero podés presentar proyectos.
Así son democráticos.
Está todo bien. Pero una persona sola, ¿puede hacer un cambio? Yo estaba casi solo y tenía 4 gobernadores. Javier Milei tendría 0 gobernador.
Sí, 0 intendente, además, y muy
un tercio, poco legislador. Yo tenía un tercio de la Cámara de Diputados, un quinto de senadores. Los libertarios tendrían aún menos. Y ahí yo quiero decir con sinceridad, o sea, gobernar hoy en el mundo es complejo. Está realmente difícil. Miren los problemas que tiene Macron, ¿no? Y ahí no tienen los problemas de pobreza de la Argentina. O sea, no tienen 40 tipos de cambio. No tienen un ministro de Economía candidato que inventa mintiendo, engañando cínicamente todos los días una nueva medida que nos hipoteca el futuro. Y está difícil. La Argentina es aún mucho más difícil. Y gobernar la Argentina requiere de desembarcar con mínimo 4.000 personas. Que hayan tenido alguna experiencia previa, que se coordine entre ellos y quien los conduzca haya vivido lo que es la fuerza del statu quo. Patricia lo vivió, Patricia se enfrentó a Moyano, no dice lo voy a enfrentar, ya lo enfrentó.
Y el tercer tema, que era la casta, que fue un gran hallazgo de la campaña de Milei, bueno, si tu secretario de trabajo, el que te maneje las horas sociales, va a ser Barrio Nuevo, la casta la tenés adentro. Entonces, esta ha sido una política del peronismo siempre, del kirchnerismo siempre, meterse adentro de los partidos.
Es el fin del kirchnerismo, nosotros estamos en condiciones de terminar con el kirchnerismo. Nosotros somos los que estamos para venir a ponerles la tapa en el ataúd a los kirchneristas.
¿Y a Junto por el Cambio?
Junto por el Cambio se degrada solo.
El fondo pedía 100% de devaluación. El fondo pedía unificación cambiaria, para hacerlo más claro.
El fondo pide, pero soberanamente, bueno, el gobierno Alberto Fernández y tu ministro.
El fondo te pone condiciones para renegociar la estructura de deuda.
Dicho así, gobierna Cristalina Georgieva.
Desde el año 2018 que Macri, para financiar la fuga de capitales en la Argentina, Macri llevó a la Argentina la convocatoria de acreedores.
La policía no puede actuar porque sí, claro. Porque se le ocurre preguntarle a cualquier persona que está en un cajero de dónde saca el dinero. Pero si hay una persona en un cajero de un banco de la capital de la provincia de Buenos Aires, de la casa matriz del Banco Provincia, con 48 tarjetas y sacando 25 millones de pesos, tiene todo el derecho a pensar que puede haber algo sospechoso.
Bueno, en primer lugar, el debate entre los candidatos a vicepresidentes. Fue fuerte. Todos eligieron, creo yo, disputar con Victoria Villarroel, que sin lugar a dudas Villarroel fue la mejor parada. Salió muy bien del debate. Con esto no significa que yo coincida con todas las cosas que dice Villarroel, estoy haciendo simplemente un análisis de cómo la vi en el debate. Yo no creo que los debates, al menos en la Argentina, hagan cambiar votos. Sí me parece que los debates en la Argentina sirven para reafirmar posiciones políticas, que es otra cosa. Pero, por ejemplo, el debate es interesante para los que estamos recontra politizados, porque la entrevista que hizo Miguel Granados a Messi tuvo el triple, creo, de visualizaciones que el debate de los candidatos a vice. Muy fuerte me parece lo de Rossi diciéndole a Victoria Villarroel que es Astiz. Muy fuerte. Muy fuerte decir que se está infiltrando en la política porque ella está yendo a una elección. No está. O sea, alguien que se infiltra como hizo Astiz no abre el juego. Victoria Villarroel va, se presenta a elecciones y se presenta a un debate y va a pelearla cara a cara. Astiz no peleaba cara a cara. Así que guarda con eso. Me parece que está equivocado Rossi. Creo que Victoria Villarruel no tiene nada que ver con Astiz. Ahora, dicho esto, también me parece que hay que decir... A mí hay algo que no me cierra Victoria Villarruel. Honestamente comparto cuando ella dice busco reparación para aquellas víctimas de las organizaciones terroristas. Y está bien, y tiene razón. Y metió ese tema en el debate público, que no existía ese tema en el debate público. Ahora, nunca condena a la dictadura militar. Nunca condena, y ahí tiene razón Rossi, nunca condena el robo de bebés, nunca condena la tortura, nunca condena los campos clandestinos, nunca condena nada de todo eso, nunca condena el terrorismo de Estado. De hecho, en el debate estuvieron dos jueces del juicio a las juntas. Estaba Leonard Lañán y Ricardo Gil Lavedra. Y Rossi, obviamente, en forma de chicana, pidió un aplauso. Por supuesto que, no sé, si yo hubiera estado ahí, me hubiera levantado y los hubiera aplaudido desde ya. A Victoria Villarroel no se le movió un pelo. Entonces, a mí eso es lo que no me cierra de ella. Ahora, nunca la podría comparar con Astiz. Jamás. Me parece que estuvo muy mal Rossi ahí y Villarroel... Villarroel le ganó la discusión. Y después Petri. Luis Petri contra Villarroel. A ver, Petri para mí... fue de los más deslucidos. Petri, a nadie le importa si presentaste un proyecto o no lo presentaste. Tenía razón Petri, de todos modos, ¿no? Tenía razón. Pero digo, no era lo importante si presentaste un proyecto en la Cámara de Diputados o no lo presentaste. ¿Quién se acuerda del proyecto de Petri en la Cámara de Diputados o si él reformó el Código Penal? No se acuerda absolutamente nadie. Petri estaba demasiado coachado. Parecía Rodríguez Larreta. Parecía un muñeco de torta, con el mayor de los respetos dicho esto, ¿no? No estoy diciendo que tenga razón o que no, lo mismo que decía con Villarroel, pero me parecía un tipo que estaba, parecía un robot, no tenía un solo sentimiento, no conectaba con el público, no conectó con nadie, un candidato artificial. Villarroel conectaba con el público, por eso me parece que fue la mejor parada. Rossi estaba muy nervioso, tenía que meterle un mensaje anacrónico y que está pasado de moda. Eso es lo que le pasaba a Rossi. No podía explicar la realidad. El problema de Rossi... Rossi no se enfrentaba con el resto de los candidatos. Rossi se enfrentaba con la realidad. Algo muy diferente a lo que le pasaba a Petri y a Villarroel. A Rossi lo desmiente la diaria, ¿no? Y después tenemos a Del Caño, Nicolás Del Caño, de la izquierda. Nicolás Del Caño... es como, ¿vieron esos japoneses que se perdieron en la selva de Filipinas en la Segunda Guerra Mundial y que 40 años después seguían peleando contra los norteamericanos porque no sabían que la guerra había terminado? Bueno, para mí ese es Nicolás Del Caño. Está en una selva, que es la selva de no sé de dónde, y ahí él pelea contra un capitalismo que ya ganó, que ya no está en discusión. O sea, Nicolás Del Caño... plantea una discusión que terminó en 1989 cuando cayó el muro de Berlín. Con lo cual, digo, es un japonés perdido en una selva filipina. Y Florencio Randazzo, un fiel embajador del cordobesismo. Florencio Randazzo, conductor de la árida avenida del medio, que cada vez es más angosta. En cualquier momento va a ser un callejón. Porque lo que está de moda, señores, es la grieta. Ya no la grieta... entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, sino la grieta entre La Libertad Avanza o Javier Milei y el resto. Así que esto con respecto al debate, me estoy extendiendo demasiado, pero voy a hacerlo más rápido. Esto con respecto al debate. Después lo escuchamos a Mauricio Macri. A mí el audio de Macri fue un poquito largo, pero lo dejé a propósito porque me pareció espectacular. Yo no coincido muchas veces con Macri, pero esta vez sí. Macri me parece que dio, desde su lugar de expresidente de la nación, explicó la trastienda de lo que es el presidente. Y me parece que dio en el punto, en la dificultad que implica gobernar. Dijo algo que no lo sabíamos, o que al menos yo no lo sabía. Necesitas 4.000 personas como para empezar a hablar. O sea, necesitas cubrir 4.000 cargos de movida. Y entonces uno se pregunta, che, Milei, ¿qué va a hacer? ¿De dónde saca los 4.000 tipos? ¿No? Es una pregunta válida. Macri dice, yo tenía 4 gobernadores, Milei no tiene ninguno. Y tenía 4 gobernadores, dice Macri, y estaba solo. Y la verdad es que me parece un testimonio súper válido el de Macri. Porque nadie mejor que él, nadie mejor que un expresidente sabe lo que es la soledad del poder. Y es lo que le va a pasar a Milei si es que gana las elecciones. Yo estoy muy preocupado, más allá de las ideas de Milei, que no las comparto, pero estoy muy preocupado justamente por la gobernabilidad de Milei. Pero no por la gobernabilidad externa, sino por los puentes que tiene con otros lugares, sino porque sí, la gobernabilidad interna. De eso no se sabe nada. Y después habla Patricia Bullrich. Bueno, Patricia Bullrich acá me parece que tiene una definición magistral. Hoy estoy muy juntos por el cambio, ¿no? Bueno, perdónenme. Pero la verdad es que tanto la declaración de Macri como la de Bullrich me parece que son muy, muy atinadas. El título de este episodio, La casta la tenés adentro, es justamente por la frase de Patricia Bullrich, que fue una, me parece, definición espectacular. A ver, la casta, o sea, Milei tuvo una genialidad con el tema de la casta. La misma genialidad que tuvo la nata cuando inventó la grieta, Milei la tuvo con la casta. ¿Y qué es la casta? Bueno, la casta básicamente, primero están los políticos. En esa casta, los que ordenan el juego, desde todo punto de vista, son los políticos. Pero también en la casta hay jueces, determinados jueces. También hay empresarios en la casta. Empresarios especialmente que, como este es un Estado tan invasivo, tienen que estar cerca del Estado. Y lo digo en todo sentido, en el buen sentido y en el mal sentido. Pero tienen que estar cerca del Estado para poder hacer sus negocios. Eso también es la casta. Hay periodistas que son parte de la casta. De un lado y del otro. No estoy diciendo que sean exclusivamente pertenecientes a las filas del kirchnerismo. Pero hay como un establishment periodístico. Un establishment periodístico progre y establishment periodístico oficialistas. ¿No? Oficialista me refiero a militantes del kirchnerismo y militantes de Juntos por el Cambio. Eso también en la casta. Yo tengo un concepto más ampliado de la casta. Y esto tiene que ver, obviamente, con la reunión de Barrio Nuevo y el acto que le armó después Barrio Nuevo a Javier Milei. Porque junto con la política, el sindicalismo en Argentina es... Los sindicalistas en Argentina son políticos. Tal vez no pase en otro lugar del mundo, pero en Argentina sí, por cómo están configurados los sindicatos, que pertenecen básicamente a un partido político, que es el peronismo. Ahora, que son los ordenadores. ¿Qué está haciendo el sindicalismo, que es rápido? El sindicalismo busca sobrevivir. La casta no se ofende. La casta no ataca. La casta te entorna. Y eso es lo que quiere decir Bullrich. Y para mí tiene razón. Milei está cayendo en una trampa. En la trampa de Barrio Nuevo. En la trampa del sindicalismo más rancio. En la trampa de los gordos de la CGT. Milei está cayendo ahí. Entonces Milei no va a poder luchar contra la casta. Por eso me parece que la definición de Bullrich es espectacular. Cuando dice la casta la tenés adentro. Si Barrio Nuevo es tu secretario de trabajo. Y es cierto. Va a tener la casta adentro. Porque es difícil, yo imagino, sobrevivir sin casta. Entonces la casta ahora está yendo por Milei. La casta va por él, lo está entornando. Y acá es muy importante, digo, más allá de las encuestas, es muy probable que gane Milei. ¿Y sabes por qué me parece que es muy probable que gane Milei? Yo no sé si en primera vuelta o en segunda, pero es muy probable que gane Milei por los movimientos del sindicalismo. Porque el sindicalismo se adelanta a los hechos políticos. De la misma manera que los mercados se adelantan a los hechos o a los movimientos económicos, aunque muchas veces se equivoca, bueno, los sindicalistas, yo les tengo mucha más confianza en términos de pronosticar qué es lo que va a ocurrir que a los hombres del mercado financiero. Y acá esto lo conecto, ¿no? En realidad me voy al último de los audios, que es el fiscal Romero. Carlos Romero fue fiscal en la provincia de Buenos Aires y habla sobre el disparate del caso Chocolate Rigó. Que si no lo conoces, el tema es un señor, aparentemente empleado de alguien, que se metió en un cajero automático del Banco Provincia de la ciudad de La Plata y con 48 tarjetas de débito se puso a sacar plata. Y eso es un escándalo, porque obviamente todos pensamos que hay un montón de chocolates dando vuelta, que hay un gran ducto de dinero que sale de las arcas de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que va a parar a manos de la política. ¿Sabes a dónde? A manos de la casta, de esa casta que bien define Milei. O sea que cuando el tipo está diciendo la casta, aunque él la tenga adentro e identifica a la casta, bueno, ahí está la casta. Te la dice el fiscal Romero. Aparecen los chocolates, ¿no? Aparecen los López tirando plata. Ahí está la casta. Es cierto que hay una casta. No es mentira lo que dice Milei. Es cierto que hay una casta. Y después tenemos a Sergio Massa, ¿no? Sergio Massa con el Apero Macri. Y Sergio Massa hablando de la devaluación y hablando de la inflación. A ver, Sergio Massa es una persona completamente cínica. Y no lo digo esto desde el punto de vista peyorativo. Creo que es un tipo cínico. Lo digo con el alcance etimológico del término. Es un cínico. Massa, digamos, lo que hace es entrampar a sus adversarios, que además son malos adversarios, me refiero a Juntos por el Cambio, los entrampa bajando, ¿no?, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Y tuvimos a lo largo de esta semana grandes explicaciones sobre que en realidad hubo una equivocación, tendría que haberse llamado, en vez de impuesto a las ganancias, se tendría que haber llamado el impuesto a los ingresos, porque de esa manera, todas pavadas. Massa lo que hace es, quiere arrinconar a Juntos por el Cambio para que tenga que oponerse y él pueda decir, Juntos por el Cambio está en contra de la baja de impuestos. ¿Por qué digo que es cínico? Porque, a ver, en un país que no puede financiar sus gastos, bajar ingresos implica que vas a agravar el problema de financiamiento. Esta es la cuestión. Y Massa no le importa. Massa va y lo hace. Y no le importa absolutamente nada de nada. Es un cínico. Ahora, hay cosas que yo no entiendo de Massa. Porque esto lo puedo entender porque lo hace. Esto lo entiendo porque lo hace. Ahora, lo que no entiendo es por qué el Ministerio de Economía, ¿no?, en manos del señor Gabriel Rubinstein, empieza a dar la inflación semanal, que no sabemos quién la hace. No sabemos quién la hace. No es que sacan la inflación semanal del INDEC. No, la hace un grupo de gente que no sabemos quiénes son, de técnicos del Ministerio de Economía, ¿no? Y eso me parece que lo que va a generar es todavía mayores incentivos para aumentar los precios. Porque si vos tenés que en una semana la inflación fue del 2, después que fue del 2,1, o del 2,1 y después del 2, y así, bueno, obviamente lo que vas a generar es un vértigo inflacionario, que lo que va a hacer es justamente que se acelere la circulación del dinero y que aumenten las expectativas inflacionarias. Yo no entiendo cuál es el sentido de esta medida. Es rarísimo, la verdad, porque y además cuando si empieza a tener conflictos esta medición con la del INDEC, ¿quién va a quedar desautorizado? Por eso me parece bastante delirante, no entiendo qué es lo que quisieron hacer. Este es un poco el panorama de la semana y lo que yo quería contarles. Hay varios temas más, pero la verdad es que si no se va a hacer un comentario muy muy largo. Me quedó afuera un poco lo de Rosati, que habló en este reportaje que le hizo el periodista Martín Sivak en El País, diciendo algo que nosotros veníamos diciendo en boca del propio Rossi, ¿no?, que de Rosati, que la dolarización sería inconstitucional en la Argentina. Y me parece que la Corte, porque no, a ver, Horacio Rosati es el presidente de la Corte. Ahora, Horacio Rosati, yo no creo que hable solo y de forma completamente ingenua y como si fuera solamente un académico. Acá me parece que el mensaje que está mandando Horacio Rosati no es solamente se guarda que si hace una dolarización va a ser o tiene muchas posibilidades de ser declarada inconstitucional. No, me parece que la lectura es otra, además de esa. Pero la lectura también es guarda que está la Corte, guarda que la Corte está mirando y guarda que esta Corte es activa y está viendo el día a día también. Me parece que la Corte levantó la mano en el debate político y dije, che, estamos acá nosotros, ¿eh? De la misma manera en que estamos con el kirchnerismo y por eso la justicia reabrió los sauces 7 Sur, también estamos para ustedes. Me parece que la Corte está levantando la mano. ¿Vieron cuando alguien levanta la mano para hablar? Me parece que eso dijo Rosati. Guarda que estamos nosotros. Guarda. Así que bueno, un poco, insisto, este comentario trató de englobar los temas de la semana, que por supuesto son bastantes. Ahora vamos a charlar con Federico Estolani en una entrevista que a mí me parece muy interesante. Hoy estamos comunicados y vamos a charlar un rato con un dirigente a quien a lo largo de mis años como periodista siempre he consultado cuando hay algún tipo de crisis o cimbronazo político para tratar de entender qué es lo que pasa. Es Federico Estolani, es radical, creo que no hace falta demasiada presentación, todo el mundo que ha vivido la Argentina en los últimos 40 años lo conoce. Freddy, ¿qué tal, cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atenderme. Bueno, la primera pregunta es más que obvia. ¿Estás preocupado por esta situación, más que económica, política de la Argentina?
En realidad muy preocupado, porque creo que el panorama que dejó las primarias abiertas de tres tercios es un panorama de muchísima incertidumbre. Y quien salió primero en esas elecciones, de mi punto de vista, tiene proyectos, propuestas que son irrealizables y extremadamente riesgosas. Y conforme a algunos sondeos, tiene gran posibilidad de crecer, incluso ahora en la elección de octubre.
No debería haber desde la política tradicional una suerte de autocrítica, porque a mí me da la impresión que en gran medida Milei es producto de la frustración de la política. Acá no hablo solamente de peronistas, del kirchnerismo, también incluyo a Juntos por el Cambio, a la política tradicional.
Sí, por supuesto que sí, porque él creció en contra, con el discurso en contra de la casta. Y en realidad él trata de significar la posibilidad de expresarse en contra de la política, ¿no? Lo que es bastante disparatado, porque la política siempre va a existir en un sistema democrático. Ahora, es cierto que la política construye su prestigio sobre dos pilares. El primero de esos pilares es una conducta que hay que tratar de ser ejemplar, justamente porque quienes elegimos política por vocación tenemos que tener una actitud mucho más cuidadosa que el resto, toda vez que manejamos la red pública, la cosa pública. Y hay muchos buenos ejemplos, también hay muchos malos ejemplos. Y sobre todo en un momento de una crisis tan profunda, esos malos ejemplos son muy groseros, porque si la inmensa mayoría del pueblo argentino está sufriendo, es evidente que esas malas conductas se notan muchísimo más. Pero además de eso, el segundo pilar con el cual se construye el prestigio de la política es ser eficaz en la resolución de los problemas que la sociedad demanda. Y es evidente que no se ha sido eficaz por muchas cosas, los resultados están a la vista. Tenemos una inflación desatada, una pobreza estructural extremadamente alta y muchísimas otras situaciones que preocupan con mucha razón a la sociedad argentina. La seguridad, por ejemplo, la falta de seguridad. Entonces, es evidente que él ha tomado eso como una forma de rechazo, lo ha capitalizado. Lo que ocurre que para mí las propuestas que él hace como en teoría para solucionarlas son aún peores y pueden significar un retroceso.
A ver, da la impresión que, yo no sé si es una impresión que tenemos desde afuera, no sé si desde adentro de la política se la tiene también, que la llegada a la presidencia de Milei es inevitable. Y a partir de ahí se plantean varias dudas, más allá de la viabilidad o no de las propuestas en sí. No sé, como la dolarización, donde ya Horacio Rosati dijo que es inconstitucional, pero más allá de la propuesta en sí, El tema es cómo gobernaría Milei. Y yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, hablando con vos, me dijiste que hay como dos formas de gobernar en términos generales. Creo que estábamos hablando del gobierno de la Rúa. Y me dijiste, o gobernás con el apoyándote en el partido, como en su momento hizo Alfonsín, o gobernás apoyándote en el pueblo, como en su momento hizo Menem, o había hecho Collor de Mello en Brasil. ¿Cómo te lo imaginás a Milei?
Bueno, en los últimos tiempos él está dando pasos como para tener alguna estructura, pero también esa estructura es muy negativa, porque, por ejemplo, su alianza ahora de manera pública, indisimulada, con alguien que justamente pertenece a lo más rancio de la casta que él denuncia, como Luis Barrio Nuevo, por ejemplo, es la búsqueda a lo mejor de ciertos niveles de gobernabilidad, pero con alguna contraprestación que todavía no se conoce, cuáles son las contraprestaciones que va a hacer ese sector, que de nuevo no tiene absolutamente nada. De todas formas, la posibilidad de hacer una democracia plebiscitaria, como él planteaba en su momento, en algunos temas es absolutamente irrealizable, porque, por ejemplo, no se puede utilizar permanentemente ni referéndum ni plebiscito para cuestiones que tienen partes penales, ¿no? Uh-huh. Por caso, la interrupción voluntaria del embarazo y tantas otras cosas que él plantea como derogar o retroceder de derechos que han sido conquistas en su momento. Por lo tanto, o lo que vos mismo señalaste, la posibilidad de la dolarización, que va a tener ya un tema de cuestionamiento a la propia constitucionalidad, conforme lo dice un propio miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que la democracia plebiscitaria es impracticable. Podés hacerlo sobre alguna medida en particular, pero no lo podés hacer constantemente. Y si la gobernabilidad la vas a buscar con sectores que ya existen y son los más rancios de lo que él denuncia como la casta, no vas a cambiar absolutamente nada.
¿Qué impacto pensás que puede tener un eventual triunfo de Milei sobre Juntos por el Cambio? Porque también se está hablando mucho de lo que sucede dentro de Juntos por el Cambio a partir de lo que fue una interna muy fuerte entre Larreta y Patricia Bullrich. Pero también me parece que hay otro factor que no se está hablando demasiado, y es que no se puede negar el crecimiento del radicalismo. Digo, el radicalismo de hoy no es el radicalismo del 2015 cuando Macri llega al gobierno. Digo, hoy el radicalismo gobierna cuatro provincias, probablemente después de este fin de semana se le sume Mendoza. Tiene muchísimos diputados y me parece que no tiene el mismo peso específico dentro de la alianza que lo que tenía antes. Esto, imagino que esta variación en la relación de fuerzas puede complicar un poco, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo creo que el radicalismo tiene un desarrollo territorial que es evidente, que lo está marcando en estos últimos tiempos, en particular con la elección en Santa Fe y Chaco, donde ha ganado muy, muy bien. Y entonces muestra su vitalidad, que es un partido que tiene su dinámica, que está vital y que tiene una implantación territorial muy representativa. El problema es que no ha logrado que esa expresión territorial se proyecte hacia un proyecto nacional que lo contenga, y a su vez está careciendo de un liderazgo como tuvo en otras épocas. Pero eso irá apareciendo. Por ejemplo, en el caso de Pujadero, es una persona muy joven, tiene 48 años, también es Dero en Chaco, es una persona joven. Están surgiendo nuevas figuras, pero eso lleva un tiempo, un proceso de maduración, y además deberán todavía probar lo que hablábamos antes, cierta eficacia en el gobierno de sus respectivas provincias. Pero está en un proceso de renovación. El radicalismo debe reclamar un legítimo liderazgo de la alianza que integra.
Y me parece que ahí puede entrar el conflicto, ¿no?
Va a entrar en conflicto porque tampoco el PRO va a resignar eso, pero yo creo que el PRO ha tenido una actitud extremadamente sectaria. El gobierno anterior de Macri ha sido un gobierno del PRO, no ha sido una coalición de gobierno, y además expresa políticas conservadoras que muchas veces a nosotros no nos representan.
Si ganara Bullrich, ¿Pensás que ahí habría un verdadero gobierno de alianza o Bullrich intentaría en la estructura emular a lo que fue el gobierno de Macri, con un radicalismo distinto?
No, yo creo que la necesidad tiene en este caso su impronta y tendría que hacer un gobierno mucho, mucho más integrado, eso es evidente, porque además el conflicto está también en el seno del PRO. Muchos le reprochan a Macri algunos guiños indisimulados hacia el propio Milei, ¿no?
Bueno, ahí, y volviendo a un posible gobierno de Milei, ahí me da la impresión que en un posible gobierno de él, el radicalismo tendría muchos más guiños en algunas cuestiones con el peronismo que con el propio PRO.
Bueno, eso produciría una realineación de fuerzas. A ver, para mí lo ideal es que se vaya produciendo una realineación de fuerzas conforme a valores, creencias, ideas, que en un sentido no dogmático significa una ideología más clara. Como ocurrió a la salida de la crisis del 2001. A la salida de la crisis 2001, con dos grandes protagonistas, como Raúl Alfonsín, como Duhalde, hubo un verdadero gobierno de coalición que superó una situación de crisis, salió de la convertibilidad que era una trampa, primero con Remes-Lenikov, después con Roberto Labaña, y la Argentina tuvo un periodo virtuoso de crecimiento. Por lo tanto, no es cierto que todas las experiencias hayan sido negativas, pero para eso habría que reconfigurar políticamente un realineamiento que todavía no se ha dado.
Ahora, fíjate, comparando esto que decís con lo que vos decías hace un momento, en el 2001 lo tenías a Duhalde, lo tenías a Alfonsín, tenías dos partidos. Si bien el radicalismo estaba complicado luego de lo que fue esa crisis, pero estaba armado, el peronismo funcionaba casi como una unidad, y hoy no tenés ni dos líderes importantes a nivel nacional en ninguno de los dos partidos, y el peronismo es una suerte de franquicia atomizada que no me parece a mí que ha dejado de funcionar orgánicamente. Y la UCR se está reconstruyendo, pero no tiene un liderazgo fuerte a nivel nacional. Digo, es una complicación esto.
Claro, por eso hablé que el radicalismo, que está mostrando signos de vitalidad, de implantación territorial, todavía no logra eso proyectarlo a nivel nacional y carece de un liderazgo que lo unifique. Pero diría que está en un proceso positivo. Me parece que la situación mucho más crítica está en el peronismo, que está haciendo no solamente una gestión muy mala desde el punto de vista de la gestión, con lo que es una inflación desatada, una pobreza estructural superior al 40%, una indigencia superior al 8%, la mitad de la población debajo de la línea de pobreza. Y esto significa que va a haber un debate de liderazgo y de la propia continuidad del justicialismo, ¿no?
Siendo que todo parece indicar que estamos ante un fin de ciclo, ¿qué balance harías del kirchnerismo después de 20 años?
Bueno, tuvo algún periodo donde obviamente en materia económica logró cierto crecimiento de la economía y luego también tengo la impresión que esa tendencia hacia la hegemonía, que generalmente cuando hay una tendencia a la hegemonía también se cae en algunos sesgos de autoritarismo y a su vez en episodios de corrupción, ha tenido un balance claramente negativo. Y ese balance negativo hoy justamente es el que está confrontando en buena medida esta expresión nueva que aparece el propio Milei, porque recoge gran parte de votantes de muchas de las zonas que históricamente eran representativos del peronismo. Si no, no se explica, por ejemplo, la votación del 23% que obtuvo en La Matanza.
Sí, porque da la impresión ahí que, digo, y esto es una tal vez una falencia de Juntos por el Cambio. Me parece que Milei penetra las capas populares y Juntos por el Cambio no.
Sí, totalmente. Yo creo que allí esta pelea, que fue una pelea más de tipo personalista, si halcones o palomas, yo claramente me inclinaba por aquello que intente superar la grieta. Yo creo que con la grieta, con el discurso del odio, con la descalificación, no se construye. Pero eso no apareció nítido. Finalmente lo que se impuso fue una posición de aún mayor radicalización, y eso no fue una forma de canalizar a esa nueva expresión que venía gestándose por parte de grandes sectores de la población argentina, ¿no?
¿El radicalismo está haciendo campaña por Bullrich? Porque yo, esto es una especulación, me la podés desmentir rápidamente. A mí me da la impresión que Bullrich está un poco sola, que ha sido abandonada, al menos lo que se ve, por gran parte incluso del PRO, de la gente de la Reta, y tampoco lo ve el radicalismo demasiado comprometido. Por supuesto que hay declaraciones de ocasión en los medios, pero no lo veo militando fuerte.
No, sin embargo lo está haciendo porque también tiene su propio interés, si vos querés, porque al haberse ensamblado las listas después de las primarias abiertas, pelea hasta por sus propios intereses. La posibilidad de tener representantes tanto en gobiernos locales como provinciales y aún legisladores nacionales. Lo que pasa es que a veces no coinciden los discursos. Por ejemplo, el discurso de Puyaro post-elecciones fue un discurso de conciliación, porque sí, tiene que conseguir gobernabilidad para una provincia tan compleja y difícil como Santa Fe. Y yo estuve hace poquitos días en Rosario, y mis amigos en Rosario me decían que cayó muy mal el discurso posterior de Bullrich, que fue de una confrontación dura, que esa no iba en la misma dirección que había sido el mismo discurso de Puyaro. Algo parecido pasó en el Chaco.
Es muy complicado cuando un dirigente nacional va a una provincia, a un distrito ajeno, tratando de imponer reglas que son que no tienen nada que ver con ese lugar, ¿no? Porque estás armando una cosa y viene alguien y te lo detona.
Bueno, claro. Y sobre hay que conocer las particularidades de cada lugar, que es el caso de la enorme virtud que en este momento tiene esta revitalización del radicalismo, que es más territorial, y tratar de tomar esas reivindicaciones específicas del lugar y proyectarlas a nivel nacional. Pero eso no da la impresión que se haga a través de Bullrich, que no aparece claramente como un liderazgo.
Claro. ¿Te preocupa el discurso sobre derechos humanos de Victoria Villarroel?
A mí en general me preocupa toda la propuesta de Milei y Milei Villarroel. No solamente el tema de derechos humanos por parte de ella, el entorno que la rodea, aunque intente desmentirlo, desvincularse, es muy indisimulado el sesgo que tiene. También me preocupa muchísimo la negación del calentamiento global, cuando es un dato empírico, científico, mundial, diría yo, que eso existe. Hemos padecido una sequía extrema por más de 3 años. Me preocupa el endiosamiento del mercado para la venta de armas de fuego o de órganos humanos. Me preocupa el retroceso fenomenal que significaría para la educación pública y para la salud. Me preocupa en general la propuesta de Milei, que además no me parece nueva, sino que me parece una suerte de menemismo a quien él admira, remozado, digamos. El decálogo de las recomendaciones del consenso de Washington, casi con los mismos nombres y apellidos, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, todo lo que era el grupo del SEMA, sí, claro, que no tienen nada de nuevo y que ya se probó que fue una muy mala experiencia.
Freddy, no puedo dejar de preguntarte, para ir terminando con esta charla, acerca del inicio del juicio por la muerte de tu hijo, que creo que empieza ahora los primeros días del mes de octubre. Sos como una, digo, más allá que tu hijo y tu señora han sido víctimas de este tipo, al mismo tiempo sos como una víctima del sistema, ¿no?
Sí, claramente. Después de mucho batallar, más de siete años y medio, el juicio oral y público por el homicidio, en realidad es triple homicidio simple con dolo eventual contra el señor Pablo López Lacal, que es el homicida, va a comenzar el día 2 de octubre el Tribunal Oral número 1 de San Isidro. Bueno, nosotros esperamos anhelamos, ponemos toda nuestra energía, estamos muy expectantes a que finalmente se haga justicia. Pero han sido más de 7 años de un calvario en la espera para llegar a esta instancia, que no debería ser así, y eso marca lo muy mal que funciona la justicia en la Argentina.
¿Por qué 7 años en un hecho que parece tan claro?
Entre otras cosas porque la justicia, el sistema jurídico argentino permite la interposición de recursos tras recursos que van, es lo que se dice habitualmente, chicaneando uh-huh. y dilatando la posibilidad de ir resolviendo diferentes instancias, por ejemplo, con recursos de queja que van a la Corte de la Provincia, luego recursos de queja que va a la Corte Nacional y son rechazados, pero toman muchísimo tiempo la resolución de los mismos. Y esa ha sido la estrategia que ha seguido este homicida, dilatar para que el tiempo vaya pasando. Bueno, finalmente va llegando la hora de que va a tener un juicio oral y público, y yo creo que el tribunal que ha tocado es un buen tribunal porque trató de hacer las cosas rápidamente, y la última demora fue justamente porque estaba trancado un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Federico, muchísimas gracias por haberme atendido, por esta charla y por ayudarnos a entender un poco este momento tan conflictivo que estamos atravesando.
Bueno, muchísimas gracias a vos y a disposición para cualquier otro momento.
Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Si te gustó, recomendanos, ponernos 5 estrellas en Spotify, compartinos en Twitter, contale a un amigo, que vamos creciendo. Nos ayudás mucho si haces algo de todo eso. Chau, gracias. Mi nombre es Martín Pitón y nos reencontramos la semana que viene.